Bon dia, bona tarda, bona nit, socis, simpatitzants, bienvenidos a Bar Canaletas, el segundo bar favorito de los jugadores del Barça después de Bar Refaeli. Hoy, en nuestro primer programa oficial, después de la prueba que hicimos con el piloto, pues llevamos un día que tenemos que tomar suplementos porque nos hemos debilitado debido a las muchas críticas demasiado buenas que hemos recibido. Ya sé, es que el halago debilita, pero bueno, aún así intentaremos todavía subir más el nivel. Lunes 8 de mayo 2023, 176 minutos para llegar al filo de la medianoche, emitiendo desde los estudios centrales de Eixample Radio Barcelona, o Eixample Barcelona Radio, siempre me equivoco. Vamos, sin más dilación, buena nit, Donc, buena nit, Aristides, buena nit.
Buena nit, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Cómo han sido estos días? Parece que haya pasado muchísimo tiempo desde el piloto.
Bueno, sí, la verdad que está la polla de selfies, de autógrafos y tal. Pero bueno, lo que hay y tal. Y eso lo lleva el sueldo, además. Cuando ganas la pasta que ganas, tienes que...
Ya, no, van el sueldo.
Efectivamente.
Muy contento, muy agradecido a la gente y con muchas ganas de seguir el trayecto.
Bueno,
yo y soy... muy agradecido.
Sí, sí. Muy agradecido. No he puesto el de este como no así de carpa. Mira, toma. Ah, lo he puesto. Ah, pero esto resta un minuto. Esto no nos aporta nada. Este reloj, bueno, da igual. Vamos a ir con el sumario de Sousa, ¿no? Empezamos con nuestra sección Gallina de Piel, que precedía nuestra sección Mutiu de Cese. Fueron dos de los nombres que se barajaron para el programa. Al final se han quedado como... como sección. Luego, pues un poco los audios de la peñita, los audios de nuestros oyentes. ¿Venderías a Ansu Fati? Ay, qué complejo. Carta a Vinicius Jr., escrita antes del sábado, estaba por el señor Aristides Meillol. Gossips del Barça. No suena el despertador porque he puesto que suene al minuto, ahora lo he vuelto a poner. Va a tener que meter un cubo de agua para que no suene, porque no separarlo. Gossip del Barça, con Joan Fontes. Alguna cosita nos trae del bueno de Lionel Messi. Sección nueva. Vamos a ir probando secciones. Estamos probando. Eso es el capítulo 1 después del piloto. Twitter, el bueno, el feo y el malo. Seguiremos con la tertulia deportiva. Y el final, Josep Lluís Recondo nos trae una exclusiva hoy sobre el futuro de Haaland.
Hostia, ¿viene Recondo al final?
A ver, sí, el otro día no pude entrar, le pedimos disculpas.
Ha preparado una pieza muy guapa, ¿eh?
Sí. Vamos ya con Gallina de Piel.
Sí, bueno, Gallina de Piel.
Bueno, a ver, empiezo yo si queréis. Cerf y Joan, Gallina de Piel significa la noticia de la semana que nos ha gustado. Por si alguno tiene duda, Mutiu de Cese, la que no nos ha gustado. Joder, yo tengo muchas que me han gustado, pero bueno, voy a sintetizar alguna. La primera, me gustó mucho que Sánchez Martínez, el árbitro del otro día a la final, hablara una rueda de prensa, ¿no? Yo no sé si esto tiene que ser obligado o no en cada partido, me parece quizá demasiado, pero joder, que da gusto oír hablar a un árbitro, incluso a este que tiene acento murciano, si me permitís la broma, que está muy manida hacia los pobres murcianos, pero bueno, oye, tampoco dijo nada especial, pero joder, solo que ver un árbitro, no sé qué opináis vosotros, pero ver un árbitro hablar ya merece, joder, te dice algo, tío, que al final, como digo yo siempre, tío, árbitros... hay de todo, ¿no? Hay buenos y hay malos, pero lo que no me creo es que siempre sean todos malos. Es decir, ¿no? Es como aquello, es decir, tú puedes tener durante mucho tiempo algunos árbitros malos, durante muy poco tiempo todos malos. Ahora, siempre todos malos durante todo el tiempo, eso no existe. Con lo cual, bueno, oye, yo no es que no soy, y además lo digo así, no soy muy hater con los árbitros. Algún cabrón hay, pero en general no es un colectivo que me preocupe demasiado y creo que me gustaría escucharles más.
Yo sí que soy bastante hater con los árbitros. El otro día volvió el bueno de Bordalás a entrenar al Getafe y fue increíble. O sea, se jugaron 26 minutos de partido en total y eso está bajo del árbitro porque... hay gente que dice, no, es que hay que hacer algo para, joder, ojalá el reglamento pusiera que el tiempo perdido se tiene que recuperar, ojalá pusiera que si un tío pega cuatro patadas es tarjeta amarilla, si la entrada es muy, muy lesiva, pues es roja. joder, tienen las herramientas para hacer que el fútbol sea mejor. Pero bueno, estoy de acuerdo en que es positivo que hablen y que hagan una rueda de prensa, igual que sale un portero que la ha cagado en un rueda de prensa y tiene que explicar que la ha cagado, pues si el árbitro lo ha hecho mal, pues también que dé explicaciones él y el VAR. Y creo que se parte de una premisa errónea, que es que mande el tío que está en el campo, que debe ser dificilísimo ver las cosas en el campo. Coño, hay un tío arriba viendo las cosas por la tele, pues tendría que ser el que mande, creo yo.
No sé. Bueno, es que el VAR al final lo que hace es humanizar al tío que está en el campo, porque si nosotros viéndolo 10 veces no nos enteramos, imagínate el que está abajo, ¿no? Al final descubre que, bueno, ni con VAR, ¿no? A ver, el VAR venía para lo que venía, pero yo también sé que no venía para cubrirte el 100% de los marrones, el VAR te va a cubrir el 70%. Ahora hay un 30, y lo decía el otro día Sánchez Martínez, hay una parte gris que no te la va a salvar nadie, absolutamente nadie. Y a partir de aquí, pues ya está. Lo que pasa es que, joder, lo que no podemos estar es... Al final hay 20 árbitros en primera división, o 22, o 18, no lo sé, de los cuales te van a estar 10, 12 años, o 15, ¿no? Y significa que un tío de estos, cualquiera, el que desde el peor de todos, que a premio es Gil Manzano, que le tengo manía, hasta el mejor, que es de Burgos para mí, te va a pitar en su carrera, te pitará 50 veces, ¿no? Tema estadístico. Un día se va a equivocar en contra tuyo, eso está claro, porque por estadística le toca que en 50. Entonces tenemos esta puta manía de acordarnos siempre de lo que nos interesa, es decir, Hernández, ¡ah, es el tío que en el Villamarín, aquel gol que entró! Oye, joder, no seamos tan injustos, tío, que luego los errores que tiene a favor tuyo, donde de esos no se acuerda nadie, ¿no? Con lo cual, en fin, no sé, no creo tampoco extenderlo mucho más, pero creo que es un... Creo que me gusta, por ejemplo, algún programa que tiene algún comentarista de árbitros, ¿no? Creo que no.
Sí, pero incluso si cada programa tiene su comentarista de árbitros y cada uno dice una cosa de la misma jugada.
Efectivamente.
Entonces, el problema es de base, el problema es que no se reúne y dice, no, este, si la mano le da el balón, es mano y es penalti. Y
las manos es un
puto entonces es un cachondeo y no les dan las herramientas para poder hacer bien su trabajo.
Yo, como exárbitro de catalana, de fútbol sala y tal, creo que lo mejor que le puede pasar a un árbitro es que pase desapercibido.
Claro.
Y creo que vivimos en un país de cafres que, evidentemente, para el entertainment sería muy bueno que saliera a hablar. Pero en el país de cafés en el que vivimos sería muy complicado,
Bueno, es que solo hace falta ver en Twitter, ¿no? Cuando sale la pieza de este de Sánchez Martínez, lo que le dice a la peña.
Claro.
Es que, bueno, en fin, no hay ni uno. El mangantes, no sé qué. Es que es de todo, de todo.
Claro.
Es como el decir, bueno, o sea, un pequeño chiste y tal, pero es que es la realidad del tío ese que entra, ¿no? Que entra en el empleo, en el ¿cómo se llama? En la oficina del INEM, tío, y dice, no, yo qué quería, usted, ¿qué quiere? ¿A qué viene? Y dice, no, es que me gustaría ser árbitro. Y dice, a ver, que alguien atienda a ese hijo de puta. ¿Sabes? Es decir, es un poco. Es ya, joder, vienen tocados y tal. Y bueno, yo no sé, yo no creo que sea el elemento ya para tanto. Pero bueno, el VAR al final lo que te viene a decir, tío, es clarísimamente, es decir, que solo nuestros abuelos y nuestros padres saben lo que han robado estos cabrones, O sea, dicen, es que con el VAR, sin el VAR, iríamos a 3 puntos. Coño, claro, de eso hablamos, joder. Por eso se ha puesto, ¿no? Porque tú imagínate sin televisión, ¿no? Ya no digo sin VAR, sin televisión. Lo que tenía que ser ese Real Madrid-Granada, tío. O sea,
Bueno, es como, bueno, como cuando ahora vas a ver un partido de Primera Catalana.
Bueno.
Que es como el árbitro, pues, pita lo que buenamente pueda, pues según el ambiente de caldeado. Yo tengo un gallina de piel, me ha puesto la gallina de piel este fin de semana. He estado en Córdoba, nos ha invitado mi amigo Curro, gran madridista y mejor persona. Y he podido comprobar que el Barça, pues estamos como estamos, en la crisis institucional que estamos. Pero he visto muchas, pero muchas más camisetas del Barça, de gente en Córdoba llevando camisetas del Barça, que camisetas del Madrid en un día que jugaba el Madrid, un fin de semana que jugaba el Madrid, la final de la Copa en Sevilla.
Por eso, estaban en Sevilla.
Sí, al día siguiente había algunos, pero había mucha gente orgullosa de llevar la camiseta del Barça. Y además me pasé por la Font de Canaletas. No sé si sabéis que hay una Font de Canaletas que cedió el Ayuntamiento de Barcelona en 1982. A la ciudad de Córdoba, y es donde va la afición del Barça a celebrar los títulos allí en Córdoba. Bueno. Y nada, me pasé por allí, me hice unas fotos, hice un pequeño vídeo promocional.
Genial.
Así que nada, un abrazo a mi amigo Curro y a toda la gente, a toda la yembla ugrana de Córdoba, que hay momentos que no debe ser fácil ser del Barça.
Seguro que no. Yo tengo otra gallina de piel muy rápido. El otro día estuve viendo al City, macho, y eso no, es una puta locura, tío. es una locura ver este equipo, que luego ya si palman contra el Madrid, yo no sé, yo no, ya no sé qué pensar, pero es que la primera, no sé si viste el partido, ganó 2-1, el partido para ganar 6-0 perfectamente, ¿no? Pero acabó ganando 2-1 por una tontería al final y tal, ¿no? Pero es que ves la primera parte, es una locura absoluta. Y dices, hostia, es que lo ha sacado todo, ¿no? Pues está jugando allí, está jugando Gundogan, que juega de escándalo, metió 2 goles, ¿no? Está jugando Kevin De Bruyne, está jugando Haaland, está jugando Julián. Dices, joder, macho, lo ha sacado todo, ¿no? Y vamos antes de jugar contra Madrid y tal, ¿no? Y en un minuto 30 digo, hostia, no, espera, no, que no está Rodri. Hostia, no está Rodri, es verdad, coño. Digo, joder, no, y tampoco está Bernardo, joder. Y al final digo, y tampoco está Grealish. Cago en la puta, digo, y le faltan estos tres y están jugando como están jugando. Es una locura. O sea, los aficionados ingleses no van a ver en la puta vida una cosa como lo que va a hacer este tío, que va a ganar cinco campeonatos de 6. Pero no son 5 de 6 cualquiera, jugando como no han jugado los ingleses. Ver lo que están viendo con De Bruyne, con... Que yo aquí lanzo una pregunta que algún día contestaremos. Yo me gustaría saber la razón, la única... No, es que, bueno, me la puedo imaginar, que es el caldoso de Bogavante. Y ahora lo digo, la razón que le puedo llevar a Gundogan a cambiar eso por lo nuestro. Es decir, alguien me lo... No sé, porque por pasta no puede ser. Por proyecto es imposible.
¿Por ciudad?
Por ciudad, efectivamente. Por ciudad, Calamares a la Romana, ¿sabes? Un caldoso y la ciudad bella y los 27 grados de Sitges.
Y sobre
pero
todo,
no hay nada más. Es que no me explico que un tío ahora mismo...
Pero sobre todo, Ari, lo que él quiere, perdona, son unos 10 kilos, ¿vale? Y pues, lo que va a hacer el Barça, en lugar de servirle 9... es hacer 6 por 3, 18. O sea, es lo que se pretende, ¿eh? No sé si va a acabar llegando. También tiene mucho que ver si va a llegar Messi o no. Pero esa es la propuesta del Barça. 3 años para que, en lugar de cumplir esos 10 kilos, que sean unos 18 en 3 años.
Bueno, y también yo creo que a Pep Guardiola también le interesa mover un poco ese vestuario. Gente nueva. No, él considerará que ya habrá sacado ya el 80%. Como dicen en Venezuela, le sacaron toda la chicha ya. Y bueno, le interesa mover, yo creo que en todos lados. Uh-huh. Voy a ver con mi último gallina de piel. Me puso gallina de piel ver al Chimi Ávila queriendo ahogar a Tolilicius Jr. Una pena que cuando el Barça se interesó en él hace unos años con la lesión de Luis Suárez, pues justo se rompió la rodilla 10 días antes de acabar el plazo y acabamos fichando al pelopulpo de Braithwaite. Pero bueno, hubiera estado bien, no es un virtuoso, no lo hubiera disfrutado Ari Mayol seguramente, no. Pero yo creo, hombre, mejor que Braithwaite hubiera salido.
Seguro, seguro. Vamos con motivo de cese, tú tienes
motivo
algo.
Motivo de cese. Joan.
Es motivo de cese.
Es motivo de cese.
Es motivo de cese. Es motivo de cese.
A ver, voy con un tema. Aquí lo bueno creo que de este espacio vamos tocando temas así un poco...
Temitas
y tal. Un tema muy dudas es el tema de las entradas de la final de la Champions del femenino. Esa es una puta mierda. El poder encontrar esto al final... Además es que, joder, los que somos del masculino tenemos un poco quizá ya la experiencia de saber cómo va esto de las entradas, pero con el femenino lo que has hecho es atacar a otro target que quizá no era el masculino, es decir, es un target en mi casa, joder, mi padre y mi hermana que no distinguen un balón de un Renault 21 se han aficionado al femenino, ¿no? Pero no saben cómo se compra una entrada, ¿no? Entonces me preguntan a mí y digo, no, no te preocupes, digo, estos son 35.000 tíos los que caben ahí en el Eindhoven, nos van a dar 10 o 12.000 a cada uno, el resto lo de siempre y tal cual. Me dicen, no, esto no va así, al Barça le han dado 3.000, no sé qué, ahora hay que esperar y tal. Entonces me meto ayer a la página y resulta que, claro, las entradas salen a la venta en el mes de febrero, sin que nadie sepa quién va a estar, como el Mundial, que compras a ciegas. Uh-huh. Está todo agotado, porque claro, al final el tío del Arsenal, el del Lyon, el del PSG... Como las entradas valen lo que valen, que ahora hablaré de eso, ¿vale? Pues oye, las compra y punto. Y luego, si no, las tira a la basura o las revende en el Wallapop o en el Viagogo o no sé dónde, ¿no? Y ahora estamos esperando al día 15 a ver qué pasa con esto, ¿no? No lo sé. Creo que es un sistema fallido. Y luego, un comentario que seguramente es absolutamente impopular, pero para mí es tremendamente popular. Y me explicaré. Es absolutamente indigno que el precio de una final... Una entrada, ¿eh? No el viaje, que esto ya el año que viene es en Bilbao, la final de las chicas, o sea que, dale, puede ser un día en Barcelona. O sea, la entrada, el viaje vale lo que vale, eso no entro ahí. El precio del ticket, 20 euros. Es una deshonra. y lo digo así, es una deshonra para el fútbol femenino. Fútbol femenino, yo estoy de acuerdo que posiblemente hemos llenado el Camp Nou los primeros días porque era gratis, o valía al menos en los socios, que pagábamos 2,5 euros a gastos de gestión, sí. Y ahora con el Chelsea está bien, yo creo que con un ticket medio de 15-20 euros se metieron 70.000 personas, ¿no? Me parece bien, pero una final...
A las 6:30 de la tarde.
A las 6:30 de la tarde, pero una final no puede valer 20 euros, me parece indigno. Esto es para, me dices, la final de waterpolo femenino de la de Extremadura, bueno, yo no digo que valga eso, ¿no? Pero la Champions femenina no puede valer 20 euros, sí, lo siento mucho. Y ahora va a decir, la gente, los pobres. Sí, no hablo de eso. Hablo de que hay que considerar más a estas chicas que no pueden estar ganando. Dice, bueno, es que la sección del Barça femenino es la única que es tiene beneficios. Sí, coño, beneficio. Claro, a 200.000 euros de salario también, claro, sí, también los tengo yo, los beneficios, ¿no? Entonces, no, yo creo que no es el camino correcto el poner estos precios. Siento, pero yo animo al Barça que suba precios y que al final estas tías tienen que ganar lo que tienen que ganar. Y esto vale lo que vale. Pero y no vale 200, pero vale 50.
Al menos yo no me había enterado de que se podían comprar las entradas en febrero y de que se repartían tan mal.
No, es que no sé cómo se reparte. No, lo que no es ese, bueno, hay un varón, el otro día yo lo leí en la página de la UEFA o de la Champions League y tal, o de la Federación Holandesa, creo que era, no lo sé. En fin, no sé, era un tema que quería sacar ahí.
Bueno, en todo caso, mucha suerte a las chicas. Creo que el club, me pareció ver que valía 480 euros el viaje organizado.
Bueno, es que un viaje, joder, hoy en día el low cost, macho, eso de irte por 20 pavos ha acabado. Es decir, es que un viaje a Ámsterdam, yo lo miré en plan no por el club, y vale 400 euros.
Sí, sí,
tampoco lo que hay, ¿eh?
Se ha acabado. Bueno, algún motivo de CS más. Yo tengo uno que no me está gustando mucho los nombres que están sonando. El otro día surgió la noticia de Mateu hace, bueno, una semana, 10 días. Y ya están sonando muchos nombres y no me están gustando nada. Deco, Fernando Navarro, aquel, no sé, yo creo que Mateu era un perfil de persona que se ha preparado, un profesional con formación para negociar, para gestionar, un ejecutivo. Y bueno, a mí Deco me encantaba como jugador, un gran jugador. Fernando Navarro pues no me gustaba tanto, pero bueno, un buen lateral izquierdo, hizo una buena carrera, pero de ahí a ser director, ya lo vimos con Robert Fernández, que fichó a Chua Ors y...
A plegar
Chua Ors. No sé.
Lo de Fernando Navarro puede tener un poquito de fuste en el sentido de que va bien para la contraposición de fuerzas en la Secretaría Técnica, porque es muy amigo de Xavi. De hecho, había estado en la candidatura de Víctor Font. Cuando Deco le presentaba al Barça... O cuando la Rama Méndez le presentaba al Barça un jugador brasileño, lo que hacía Xavi era ipso facto llamar a Fernando de, oye, ¿qué es de lo mío? ¿Qué tal? ¿Qué tal es este tío? ¿Qué tan bueno es este tío? Y entonces puede tener ahí un poquito, pues, la...
Sí, sí, está bien que tenga, bueno, su gente confiada, pero lo que me vengo a referir es que no es el perfil, no se parece nada al perfil de Mateu.
Estás... No, para empezar, una del colegio y el otro me imagino que no. Y aparte, Deco tiene una empresa de representaciones, hijo, bueno, de Méndez, tiene una empresa, se llama Devent Sports, y tiene a Fabinho, ¿vale? Y tiene a Rafinha, y tiene a Tapsov, una del Leverkusen, un central, y tiene a Caio Henriquez, tiene cosas. Entonces, un poco la pregunta que le hicieron a Sandro Rosell, usted si viene aquí va a cerrar eso, ¿no? Porque tú no puedes ser juez y parte, no puedes estar de director con mi empresa, con lo cual, o una cosa o la otra, ¿no? Nada, yo creo... No, yo creo que no se aguantan por ningún lado de los nombres que han dado, pero sabemos a los que estamos aquí, sobre todo Joan, que está metido en esto, que esto, pues, al final vendrá lo que vendrá. Bueno, no sé si queda algún primo en el paro, pero, o algún cuñado, pero vendrá lo que vendrá.
Al final se va normalizando temas como este de tener una empresa de representación y ser candidato, no sé si acabar entrando o no, que no es nada normal. Pues es que lo acabamos normalizando porque vemos tantas cosas. Claro. En fin, ¿os parece que vayamos con los audios de los oyentes?
Vamos.
Hola, muy buenas. Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Lo segundo, yo sí lo vendería. Lo vendería por unos 80 millones, a ser posible con dos cláusulas. Una de recompra y otra de porcentaje en una posible venta en un futuro. Y lo vendería porque yo creo que en un equipo de la Premier con menos presión que la que tiene el Barça, pues se puede soltar y demostrar lo que este jugador vale, que es lo que nos demostró en los primeros partidos. Entonces, tú haces una venta y si luego sale bien y puedes recomprar o conseguir un porcentaje, es un win. win-win, y si sale mal, pues ya los 80 millones ya los has sacado. Así que nada, chicos, felicidades por el programa y nada más, porque como decía el gran José María, el halago debilita. Así que buenas noches y saludos cordiales, Forza Basa.
Buenas tardes a todo el grupo. Gracias a Joan y compañía por hacernos llegar la información que a 1200 kilómetros desde Barcelona hasta Algeciras, que soy yo, no nos llega. El tema de Ansu, una venta clara, en mi opinión. Tema físico, Ansu ha cogido más fuerza, es cierto, pero no vuelve a ser el mismo Ansu de antes de la lesión. No tiene esa chispa, no tiene la electricidad que tenía antes, y hará goles, seguramente que haga goles, pero no va a tener la misma efectividad que tenía. Por tanto, yo creo que la venta con una opción de recompra, por si acaso, es lo más coherente en este caso. Saludos.
Muy buenas, cortita y al pie. Y lo dice un casi fundador de la peña Ansu Fati en su día. Obviamente, si estuviera bien, no sería intransferible, pero dada la economía del club, pues con todo el dolor del mundo, hay que venderle. ¿Por cuánto? Pues hombre, lo de los 80 millones no se lo cree nadie, pero bueno, a partir de 50 yo creo que sería buena cifra. ¿Qué es lo malo? Pues que seguramente la operación no la lleve Matteo Alemany, y miedo me da. Pero bueno, veremos qué pasa. Pero sí, a partir de 50 millones yo creo que, dada la situación del Barça, sería una buena cifra de un chico que no costó nada, que es de la cantera y que además va a ir todo a repercutir en límite salarial. Así que, con todo el dolor del mundo, pues hay que venderle.
¿Vender a este Ansu Fati? Sí, por 80 millones el 1 de julio a la Aston Villa, sin problema.
Buenas, esta semana sí que he podido enviar el audio. Saludos y felicitaciones por el programa, Joan y Acerf. Y bueno, sobre el tema de Ansu Fati, hombre, como está la situación y viendo que no cuenta para Xavi, yo lo vendería. El precio para mí serían 70-80 millones de euros, pero dudo que haya un equipo ahora mismo que los vaya a pagar. Hay que ser realista, la única oferta que ha traído, el único negocio que ha traído es su representante Méndez. Pero claro, es Rubén Neves más dinero. En principio la oferta es buena, pero claro, yo creo que Rubén Neves aquí no pega ni con cola. Así que nada, y para mí otro detalle importante, yo creo que si viene Messi, con Fati ya sabemos cómo terminó la relación. Así que lo mejor es su venta, pero tampoco lo veo tan fácil. Saludos.
Bueno, pues ahí estaban Edu, que es el Edu Orquez. Que nos ha hecho el logo, guapísimo. Ya hizo el de cola de vaca también, que era,
incluso el mío,
que era guapísimo.
Incluso el mío del Doncas.
Y el del Doncas.
Un fenómeno, la verdad que es chulísimo. Sí,
que nos ha regalado además todas las miniaturas para iVoox y tal. Y además es un chico que es del Hospitalet, que vive en Madrid, pero es un crack.
Es muy bueno.
Que nos y además que, sobre todo, la paciencia que ha tenido, infinita.
Un abrazo, y cuando, bueno, una comida la tiene pagada, ¿eh? Cuando venga. Vive en Madrid.
Sí. Bien. Trabaja en Madrid hace como 20 o 25 años.
Muy bien. Esta era también José de Algeciras. Marc Uriarte, el buen Revoltov, amic meu, y Diego de Cantabria y
José, y me falta alguien más que pido perdón, pero es que tenido un poquito de complicaciones.
Bueno, bueno, pues son unos cabrones todos. los cinco cabrones todos, los cinco lo venden, no hay sentimientos en el puto fútbol, ¿eh? Era Dios, era nuestra esperanza, era nuestro Mesías. Y ha quedado como el Dalai Lama este español que hubo hace muchos años, que no era ni a Dalai, ni a Lama, ni nada.
Un chico vasco, un niño vasco, ¿no?
Sí, un niño vasco, no sé qué, luego lo mandaron a tomar por culo, y ni Dalai ni nada. Pobre, a mí me da muchísima pena, ¿eh?, el tema de Ansu Fati.
Yo voy a ser, en este caso, voy a ser el que entienda un poco la situación. Yo no lo vendería. Y no lo vendería porque, a ver, lo queremos vender porque teóricamente tiene una tara, ¿no? Una tara en forma, vale. Entonces, el director deportivo del Wolverhampton, del Bayer Leverkusen, de la Juve, no lo sabe, es idiota. Y nos va a pagar 80 millones con un coche que le falla un pistón. No, Esto. Entonces, el Ansu actual no vale 80 millones, ni 70, ni 60, ni 50. No vale nada, nada. Es decir, tiene un valor residual X, pero si es un tío que ofrece dudas de, en el físico y tan graves como la rodilla, no vale nada. Entonces, a partir de aquí, hombre, sí es muy fácil. El Ansu actual, 80 millones. Claro, sí, y Eric García por 120 también, claro. Pero esto es hacerse trampas al solitario, ¿no? Entonces, al final, si aquí hemos tenido la paciencia, y no digo los oyentes y tal, pero de estar 5 años aguantando a Dembélé, joder, yo a este tío le tengo que dar un año más, como mínimo. Se ha criado aquí, demostró que tiene un potencial enorme. Y a ver, yo no sé, yo no tengo las pruebas médicas. Ahora, si realmente, joder, me garantizan, y eso está ahí, lo sabe todo el mundo, que este tío es irrecuperable, pues entonces que lo vendan. Pero entonces, igual que los suyos lo sabrán todos y nos van a dar 20 millones, o 10, o 6, no lo sé. Entonces, todo no puede ser, o es una cosa o es la otra. Yo, visto el panorama, y como no tengo las radiografías de aquí, ni sé cómo va el tema, y hemos tenido mucha paciencia con mucha gente, ¿vale? Porque, bueno, Lewandowski lo hemos firmado 4 años y tiene 35, o sea, le vamos a tener la paciencia, y no digo que no se la merezca.
Sí, pero tú lo has visto jugar todo este año. La sí, sensación sí, sí. No, no, es no. Que físicamente no,
la no sensación
está.
Es que no está. Pero, bueno, oye, ya lo sé, pero... Joder, Ter Stegen se ha arrastrado 3 años, ha tocado los huevos 3 años, que no.
¿Sabes que se operó del pelo?
Hombre, no, eso es lo que más le envidio. Y fíjate, o sea, yo le daría un año más, ¿no? A ver, y si el año que viene realmente ya se confirma las suspensas fuera, ¿no? Pero me sabe mal que, joder, le damos oportunidades y mucho tiempo a mucha gente que no sé ni dónde sale, ni a este pobre chaval no se la vamos a dar. Yo se la daría.
Lo que pasa que desde que debutó, que me tendríais que ayudar, no sé si debutó en 2018...
Debutó con Funesto Valverde.
Funesto sí. Valverde. Pero claro, este chico lleva creo que 98 partidos oficiales y solo ha completado 5 míseros partidos. Uh-huh. Dos de ellos Copa del Rey contra el Novelda y tal. O sea, uh-huh. Creo que esto nos da el alcance de que, cuidado, primero lo querían preservar, luego a partir de la lesión no ha jugado... O sea, que es verdad, el dato es escalofriante. 5 partidos de casi 100, es un 5%. Uh-huh. Como sabéis, bueno, sabemos todo el mundo.
¿Pero vosotros creéis que va a perder mucho valor si lo traspasamos al año que viene? Yo creo que no.
No.
Yo creo que a peor no iremos, con lo cual, juégatela, yo me la jugaría.
Pero yo creo que ha cambiado mucho el tipo de juego, ha cambiado mucho el tipo de juego desde que se lesionó hasta ahora, porque ha fortalecido el cuádriceps, etcétera, etcétera, para tener la rodilla más preservada. Le hicieron una primera operación, salió todo bien, no se sabe exactamente si le estirparon el menisco, si le estirparon un poco, no se sabe exactamente. Le hicieron hacer cargas muy rápidas. Luego, en ese momento, parece que volvió a recaer, se le volvió a suturar y luego fue complicado porque presuntamente hubo algún cuerpo extraño, que muchas veces puede ser que se dejaron puntos, etcétera, etcétera. Volvieron a abrir y a la cuarta vez ya lo operó Carlos Noroña, que es el médico de cabecera de Méndez. Cuando ahora ha tenido un problema que no ha sido de rodilla, no se ha querido operar. Y todo esto pues hace un cóctel un poquito explosivo. Entonces no es el mismo jugador tan explosivo que entraba por banda y ahora es un tipo más pesado. Ha pasado de ser un poco Eto'o a pasar a ser un poco Drogba, para que se me entienda un poquito dentro de
mis... Es que ha pasado muy rápido de ser un niño a parecer un señor de 30 años.
La eclosión que tuvo él...
Pero incluso en la cara...
Sí, sí, sí.
Es que tú eras un niño que se divertía y te ilusionaba... Y ahora ves a un chaval que tiene un peso enorme sobre sus espaldas.
Hombre, quizá lo del 10 tampoco le ha ayudado.
Yo creo, no creo que le haya, porque, joder, el día que vuelve contra el Levante, que es el Levante, sí, pero vuelve contra el Levante, que vuelve el golazo, sí, que todos nos emocionamos allí. Sí. El tío, yo no creo que el 10, yo no creo que sea un tema mental como, por ejemplo, le puede pasar, creo, a Ferran. Yo creo que es que no. Él, su cabeza va por un lado y claro, su cuerpo va por otro.
Está claro. Sí, yo creo que
por eso, si es el cuerpo, eso es irrecuperable. Pero yo también le daría este verano, que descanse este verano y vuelva de cero, porque este año no pudo comenzar. Uh-huh. Yo también le daría la oportunidad.
Yo, desde luego, bueno, esa es mi opinión, tampoco no le demos
más cuenta.
Si me garantizan, me dice, mira, la rodilla no le falta la mitad, pues ya está, chicos. Pero entonces me sorprenderá que alguien
no esté 50 kilos. O si te traen los 80 millones. Ya, pero para el Aston Villa a lo mejor tampoco es tanto riesgo, porque dinero tienen, lo que no tienen jugadores que quieran ir allí.
No, está claro. Hombre, y luego lo de Méndez, Yo siempre digo, bueno, mira, sí. Os vais a creer, yo soy pro Méndez. Yo quiero que un tío lo lleve Méndez, porque Méndez te quita una muela, pero luego te pone la otra. Es decir, Méndez te vende a Semedo, luego te lo quita. No es un tío. No es que sea fan de Méndez.
Es como que tiene un poco de garantía. Hay una garantía, bueno, ahí de devolución. Exactamente,
hay garantía, porque como lo maneja todo, el Wolverhampton es medio suyo, pues bueno, además te lo quita, te lo pone, con lo cual, yo eso, o el padre. O sea, no hay nada peor, yo lo he dicho mil veces, que el padre de un futbolista de 16 años. Suele ser un tipo de 40 y largos, generalmente separado, sin un puto duro y con ganas de follar gratis a cargo del niño. Bueno, eso es peligroso.
Eso de gratis, no sé.
No, hombre, si eres del padre de, tienes muchos números. Todo lo cual, eso es peligrosísimo. Entonces yo, hombre, lo que pasa es que luego están los caladuras como Rayola, que eso era otro nivel, en paz descanse el pobre, ¿no? Pero a mí un tipo como Méndez, sinceramente, no es un tipo que me moleste especial, no me hace sufrir. Así como Rayola, cuando se llevó a Xavi Simons, tardó tres días a llevárselo a Francia. Pues tampoco me parece. A mí, Méndez no es un tío que me haga sufrir especialmente pensando dónde se va a llevar ahora a Lamin Yamal. Hace su trabajo, lógicamente, ¿no? Y cobra por ello, pero no es un tío que me. Yo duermo tranquilo, no sé. Debe ser un iluso.
Es un mundillo el fútbol y los padres y los representantes y los jugadores, porque no todos tienen la inteligencia para saber llevar. Lo que supone ser jugador de fútbol. Y con esto yo creo que podemos ir a la carta, ¿no? Hay una carta que ha escrito...
Sí, es una carta que le hice a mi amigo Vinicius. La hice antes de la final. Si lo hubiera hecho después de la final, tendría el riesgo de levantarme un día al lado de Federico García Lorca. Entonces, bueno, ha quedado como ha quedado y la verdad que se lo he hecho con mucho cariño. Venga. Tírala, Joan.
Estimado Vinicius José Paixão de Oliveira Jr. Vinicius para muchos, Vinicius Jr. para algunos y Vini para los amigos, que en este caso no aplica porque no tienes. Estimado Vinicius, si me permites, yo te llamaré Vinicius. Mi nombre es Aristides Mayol. Soy un vulgar tuitero de apenas 1.500 seguidores que colabora en un modesto pero inmenso programa de radio que se llama Bar Canaletas. Sé que nunca leerás estas palabras, que te dedico con mucho cariño, como socio abonado del Barcelona que soy. Pero además, Vinicius, espero que no lo hagas. Y espero que no lo hagas y no lo leas y no lo oigas. Porque entiendo que si lo lees y si lo oyes, te desplazarías personalmente a Barcelona a pegarme una paliza. Y me pegarías una paliza, básicamente, porque yo no soy nadie, Vinicius, y hasta ahora has demostrado, de forma clara y contundente, tu valentía con los donadies, es decir, con los débiles. Si me fundara una bufanda de los Ultrasur, te debería felicitar por tu comportamiento ante los defensas de Eibar, Almería, Cádiz, Elche, donde has demostrado sobradamente y con nota unos inmensos cojones a la hora de humillarles verbalmente, restregándoles en su cara que tú eres un tipo superior. Les has llamado muertes de hambre y te has miado literalmente en su boca. Lamentablemente, toda esa fuerza, prepotencia, bravuconería que has tenido con estos chavales es la misma que te ha faltado para enfrentarte a Ronald Araújo. En este caso, te has cagado literalmente, amigo. Y esto es lo que tienen los miserables y los cobardes como tú, Vinicius, que solo se atreven con los débiles. Y básicamente te atreves porque sabes que tu presidente y sus voceros, que son muchos, te van a cubrir el culo aunque mañana le pegues 7 puñaladas en el bazo a un central del Yeclano. Tienes barra libre, amigo. Y lo sabes. Pero como te decía, Vinicius, yo no soy nadie, absolutamente nadie, pero solo soy inferior a ti en el plano futbolístico y, por supuesto, en el económico. En el resto, te gano en todo. De entrada, por ejemplo, te diré que yo sé leer. En el plano futbolístico, Vinicius, decirte que eres un puto crack, que para mí, aun siendo socio del Barça, creo que solo Haaland y Mbappé están por encima tuyo. Creo sinceramente que eres top 5 en el mundo y tu progresión desde que llegaste ha sido sensacional. Soy del Barça, Vinicius, pero no estoy ciego para reconocer tus habilidades con el balón. Amigo Vinicius, has acusado de forma reiterada e injusta a los españoles de ser racista. Has hecho creer a muchos fans que te pitan porque eres negro. Y Vinicius, sabes que esto es falso. Y sabes que es falso, Vinicius, porque tus compañeros, Camavinga, Militao, Rodrigo, Mendy, Rüdiger, Tchouaméni, Álvaro, Mariano, Álava, no les pitan. Y son negros, Vinicius. ¿Te has fijado? ¿Y sabes por qué no les pitan? Pues utilizando tu mismo argumento, yo te digo que no les pitan porque son negros. Entonces, Vinicius, si a ti te pitan por ser negro, y a Rodrigo, a Militao, a Rüdiger, a Tchouaméni, a Mendy, a Álvaro, a Mariano, o a Álava, no les pitan porque son negros, el factor negro, Vinicius, queda neutralizado. Ya no es relevante en el debate, Vinicius, y esto hace descubrir la pura verdad. Esa verdad que no quieres escuchar, amigo. Y es que a ti solo te pitan, única y exclusivamente, por ser despreciable. Debo reconocerte, Vinicius, el mérito enorme que tienes, que con tan solo 21 años y 3 temporadas en el Madrid, ya das más asco que Juanito, Hugo Sánchez, Hierro, Ramos, Pepe o Cristiano. De verdad, Vinicius, frena un poco y deja espacio al resto de cretinos. Porque a este paso, si un día deciden dar un balón de oro al futbolista más repugnante, sabes que no se va a celebrar ni la gala. Directamente te lo harán llegar por DHL. En fin, amigo, me despido, esperando y deseando que madures por el bien del deporte. Aunque como culé, sinceramente, debo confesarte que para mí es mejor que te quedes como estás. Porque en el fondo no eres consciente del daño que te haces a ti mismo y al club que representas. En fin, no creo que hayas entendido nada, pero en todo caso, reciba el más afectuoso saludo. Ari Junior. Chao.
Uf. Uf. Pobre. Pobre Vini.
Pobre. Sobre todo pobre.
Has ido a por él, ¿eh? Ahí a...
No, no, es un personaje que yo le tengo un cariño especial, como se lo tenía a Pepe, a Hugo Sánchez, es... a Juanito, en paz descanse, forma parte de... Yo creo que ya formará parte de la... Yo lo decía que en la carta, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, para mí es el tío ya más repugnante de la historia del Madrid.
No, no sé, yo... Bueno, yo creo que has dicho Hierro, por ejemplo, yo Hierro no podía. Es que... Porque la mayoría de los que has mencionado eran muy violentos.
Es que por eso tiene más mérito, porque es decir, el que tú odias a Hierro tal, por, o a Pepe, que estaba que era un tarao, pero este teóricamente es un futbolista de ataque, es decir, entonces, y tampoco, hostia, el otro día
es un virtuoso.
Es un virtuoso.
Todo tío, lo que has mencionado.
Joder,
no.
Macho, al final, el otro día que era Carreño, hablaba de Cristiano, lo comparaba. No me jodáis, no. Una cosa es tener un ego como tenía el otro, que era un chulo, tal, para esto, pero tenía un límite. Yo no recuerdo a Cristiano en grandes trifulcas con el público de nadie, ¿no? Y ahora no es que lo defienda, pero no me parecía tampoco un tío, un mal deportista como tal. Este está absolutamente ido. Yo creo que no, creo que este chaval no carbura, pero claro, tiene el beneplácito de todo su clan, de su presidente, y a partir de aquí pues lo va haciendo, ¿no? A ver, bueno, lo que no va a pasar, lo que no sé, quiero verlo con el City, porque bueno, en Europa efectivamente no lo hace tanto. Bueno, la prensa de Madrid dice que el no lo hace tanto porque los árbitros le ayudan. Yo creo que no lo hace tanto porque no se atreve tanto, porque al final a un tío que gana lo mismo que tú, que puede ser el lateral del Liverpool, más o menos tampoco le puedes decir muerto de hambre, ¿sabes?
Es que claro, eso es muy estúpido. ¿Y qué ganas con decirle a un lateral que tú ganas más dinero que él y tú quién eres? Pues que te intente romper la pierna en la próxima jugada. Es que es de una estupidez supina. Creo, sin ser tan habilidoso como Neymar, yo creo que le está pasando lo que le pasó a Neymar también, que al final lo odiaba a todo el mundo. Y como bien has dicho en tu carta, claro, no puede ser. Lo de sacar la carta del racismo es deleznable. Porque, bueno, si denuncia racismo, que sea de verdad. Hay que decir, por ejemplo, en los dos últimos Barça-Madrid que estuve en el campo, no escuché a nadie utilizar insultos racistas. Yo creo que en eso... se ha hecho mucho hincapié y no, pero bueno, si el tío es imbécil y es odioso, pues algo le tendrás que decir, porque es que no sé, y yo creo que no deben estar muy contentos en el Madrid con su actitud, porque es que
pero la gente normal del Madrid, que la hay mucha, no, pero ese perfil cuadra mucho ahí, es decir, yo no lo sé, ayer Rodrigo, yo no sé si es por un tema casual o lo hizo adrede, hizo un par de tweets, uno con un chaval que tenía cáncer y tal, ¿no? Un tweet muy, muy, muy bonito. Y luego otro con Modric, con su padre, creo, y decía mis padres, ¿no? O sea, tweets en un perfil absolutamente contrario a lo que es el otro. Yo no sé si para buscar precisamente la otra cara, ¿no? Es decir, como tengo un amigo que es imbécil, pues yo voy a intentar buscar el
por contraste, por contraste, tú sales bien parado.
Voy claro. A buscar el otro target, el de la gente educada, y me voy al otro lado, ¿no? Pero, amigo mío, Rodrigo, creo que en tu club creo que la carta del otro es más ganadora, sinceramente. Yo creo que aquí no, pero allí creo que la otra es la ganadora.
Yo creo que en parte se les ha ido la liga en campos donde tendrían que haber ganado, que se ha generado un ambiente muy hostil por culpa de este tonto. Bueno, que es un jugador que, como bien has dicho, yo estoy de acuerdo contigo, top 5 mundial, para mí, seguro.
Absolutamente.
Y desde hace, para mí, desde hace mucho, ¿eh? Es que es, a mí un tío que, ya sé que la mayoría de gente es anti-Dembélé, pero son tíos que le ponen a dos a marcarlos. Y no hay muchos jugadores hoy en día que el equipo rival tenga que poner a dos a marcarlos y aún así se vayan de vez en cuando, aquí, siendo jugadores diferentes.
Aquí el debate que se nos abre, a ver, Vinicius es para mí ya evidentemente stop. Para mí Mbappé está por encima, porque Mbappé, sí, sí, lo que pasa es que Mbappé se rasca los cojones, una para la edad que tiene es increíble lo que se esconde, pero si juega es Dios, para mí es el mejor. Entonces, si finalmente este tío acaba en el Madrid, Mbappé, que todo parece, la posición es la de Vinicius, sí, no, sí, no hay otra,
es la misma.
Yo no sé si puede jugar de 9 a lo Benzema, podría, porque por poder puede, pero no es la suya, ¿no? Al final, entonces, bueno, no sé, a mí me limita, es decir, si yo como aficionado del Real Madrid, teniendo a este tío, a mí lo de Mbappé ya, no lo sé, si de alguna manera, hombre, no digo que lo vaya a descartar, pero no me parece ahora mismo una urgencia, sino más un perfil Haaland, no un perfil 9 puro, que no un tío que te entre por la izquierda, ¿no? No sé, vamos a verlo. Desde luego es un tío muy desagradable, sí, y bueno, pues también va bien a nosotros. Nos vamos a decir, calienta las redes, hoy hablamos de él, ¿no? Creo que es un, sí, tío, sí, que bueno, que de cara al periodismo deportivo da mucho juego, pero es odioso.
Yo prefiero no hablar nada del Madrid, porque el día que me muera pensaré que he vivido 3 meses más por no ver ningún puto partido del Madrid. Entonces, no tengo nada que decir.
¿Mañana no vas a verlo?
Si van 9-0, hay un meme muy divertido que está Haaland, después del partido de ida 0-0, y Haaland así mandando a callar, pone 9-0 arriba en el minuto 91 y en el minuto 95, 11-10 gana el Madrid. Y sí, es que me da mucha rabia.
No. Ayer Haaland, ayer no fue, jugaban, creo que falló 5 goles cantados. O sea, y es encima.
Haaland también falla goles.
Y dices, coño, a ver si esto es empezar la semana, chaval, vamos mal.
Haaland,
¿no?
Salinas.
Pero bueno, el detallazo de Haaland, y creo que la bronca de Guardiola es innecesaria, de en tu partido que lo estás fallando todo, absolutamente todo, tener un penalti y cedérselo a Gundogan para que haga el hat-trick, es un tío de ese nivel, hay que destacarlo.
Y con esa edad.
Y con esa edad.
No,
hablando de detalles, me acuerdo de un detalle de Haaland, que toda la gente tira las toallas a un utillero y él se la da en la mano. Parecerá una tontería, pero yo creo que esto marca mucho la diferencia. Mm.
Yo le daría por un tontito, de la manera que viste las cosas, pero al final lo vas viendo y dices, bueno, no me parece, me parece un tío, no, bueno, me cae bien, me empieza a caer bien.
Es que al final son chavales muy, muy, muy jóvenes y a veces también queremos. Mm. Bueno, que está muy en normal. Es que al final es lo que hablamos del contraste, cuando todo el mundo tira la toalla, pues el que es normal y se la da al utillero, pues el que queda bien.
Pero Jordi Alba seguro que también se la daba.
Ya vamos con el bueno, el feo y el malo. Se ha currado la sección. Arias ha estado currando, bueno, navegando, surfeando las redes. Me he equivocado de sección, pero bueno, vamos ahí con los twitters.
Bueno,
con
a ver, lo
con
bueno,
los twitters.
Lo bueno va al final, y el gossip de Joan al final, que es lo bueno. Es
el y, el
final.
De, y el de Josep Lluís.
Y el, bueno, Josep Lluís.
Hostia, Josep Lluís, tío.
Estará.
Está llegado.
A ver si da tiempo a que entre.
Creo que lo he visto antes por aquí.
A ver si da tiempo a que entre.
Bueno, a ver, yo he hecho algún recuento de algunos tweets, ¿vale? Bueno, el feo, el malo, el tonto, bueno, y un poco de todo. También para comentar con vosotros, ¿no? A ver un poco qué opináis. Bueno, un poco desenfadado. Voy a empezar por el bueno, ¿vale? El tweet que para mí tiene un valor, ¿no? Que es de Isaac Fouto, personaje conocido de la COPE, ¿no? Donde conocéis la noticia esta de que se inventó otra vez el colega el Patillas de Inda respecto a que, no sé quién, anticorrupción, la fiscalía, sí, en cojones, sí, abrió una investigación contra precisamente los árbitros de la final de la Copa del Rey. Estaba ahí, bueno, estaba Clos Gómez, estaba Sánchez Martínez, estaba el Hernández, ¿vale? Y creo que había otro más que no sé si estaba ahí pitando o no ese día, que era, bueno, ya lo diré, Jaime Latre, que estaba en el bar, ¿no? Entonces, bueno, una noticia fake de estas que COPE y Marca tardan un segundo en no contrastar y en darle al retweet, ¿vale? Que eso estamos hablando de millones, hasta que evidentemente al cabo de un rato se lo tienen que comer, ¿no? Porque es un absolutamente es falso. Entonces, bueno, Fouto, que es un tío que entiendo que está con Paco González, con Lama, con toda esta tropa, pues oye...
Con Willy Valladares.
Vale, pues dice, coño, pues ayer inventaron, dice el tío, ayer se inventaron una noticia, hoy publican las fotos de las casas donde viven sus familias, y mañana publicarán las direcciones. Eso es terrorismo informativo, y es indigno de este país, ¿no? Menuda gentuza, ¿no? Dice la noticia, no, es fake, está hecha con mala intención señalando los cuatro nombres claves, ¿no? Casualmente estos cuatro, ¿no? Y tengo claro quién está detrás, ¿no? No tienen vergüenza, esto está hecho con maldad. Esto, bueno, es que este tuit lo escribe un tío de la COPE que tiene 102.000 seguidores, me parece un tuit de cierto valor, no sé si hoy sigue trabajando, pero me parece un tuit de cierto valor. No sé qué opináis. O...
Sí, pero es que es alucinante que dure 10 horas la noticia. Obviamente la noticia con las redes sociales pues ya lo han visto 800 claro. millones de personas y luego lo retiran y no pasa nada.
No pasa nada.
Yo es que eso es lo alucinante.
Esto decía Mascherano, las mentiras las publicáis en las 5 columnas en portada, la fe de ratas me la ponéis en la 47 en un pie. Bueno,
es que además no es algo que digas, no, bueno, es que está basado en... O sea, es mentira, no es... No es... No, es que, bueno, me llegó esta noticia que... No, es falso totalmente. Y además era absurdo porque leías y no eran con lo que cobra un árbitro. Un árbitro se puede comprar 2 pisos al año.
Yo lo que no puedo entender es que una noticia que salga de OK Diario...
Ya.
Es la tú, como medio serio que eres, la COPE, que bueno, menos lo parece, no, bueno, no sé pues, si lo sigue siendo, ¿no? Lo lances automáticamente de una forma tan directa porque sabes que tienes muchos números de que esto no sea verdad.
Prefiero la cadena Chope.
En fin, vamos a otro tuit. Este es el tuit empático, es el que yo firmaría. Firmaría absolutamente. Y dice Anita Fútbol Club Barcelona, dice... Mi bipolarismo con Messi es digno de estudio. Un día me lleva a la cima, llena de orgullo con el gesto del tatuaje. Sabéis que se ha enfocado ahora el tatuaje.
Sí, no sé si se ha contrastado que era cierto. Cierto.
Y al día siguiente me baja al barro viendo que es capaz de hacer semejante vídeo para esta mierda de club con esta afición de mierda cuando aquí nunca tuvo un gesto así. Chapo, Anita, a mí lo del vídeo, a mí Messi me raya mucho la cabeza. Para mí es el tío que quiero más después de mi familia, porque es el que más alegrías me ha dado, ¿no? Pero es verdad que a mí me raya ciertas cosas de lo que hace y el tuit me parece que es absolutamente real. A mí, es decir, hay días que te sientes y tal, pero lo del vídeo es es decir, un tío que tiene lo que tiene Messi con 8, con 7, que espero que sean 8 balones de oro, tal, él no tiene que hacer ese vídeo de mierda, con perdón, que parece mi primo de Mollerussa, con esa ahí pidiendo perdón con un outfit que me lleva horrible, con parecía un
¿sabes? Pero es que pues, lo del outfit, yo lo pensé, está hecho a posta. No,
pero además la pose del tío, ¿tú sabes estos tíos que Al Qaeda cuando les deja va a matar, que tiene al terrorista apuntándole? Pues la cara de tonto, es decir, no, oiga, usted es Leo Messi, usted esto lo despacha en Instagram con un comunicado simple, decir, oye, quizá tal, pido disculpas a la afición, y a tomar por culo, pero a mí, coño, ¿qué cojones es de grabar un vídeo?
A mí no me ha gustado nada, perdona, Cerf, porque aquí en el Barça nunca tuvo ese detalle. ¿No? Ni en el tema del Burofax, y yo soy súper pro recontra Messi. Pero si quieres, meto un poco con calzador el gossip, porque yo creo que aquí es importante. Claro. Aquí está la figura de Jorge emergente ahí y dictando un poco para que, por ejemplo, el PSG no se cabree, porque le quedan 6-7 partidos. Y para cerrar aquí el tema del PSG, entiendo, ¿vale? Y aquí hay dos maneras de ver la información de Messi, y con esto termino. Hay una manera de entender a Leo a partir de Jorge, y está luego la contraprogramación de Antonella y de Leo. Jorge lo que ha hecho ha sido diseminar por tierra, mar y aire que no va a volver. Y cada 4 días, cada 5 días después, Antonella viaja con sus 14 maletas, etcétera, etcétera. Hemos visto que el biógrafo de Messi, hemos visto el único medio al que en España ha dado, que es el Sport, también a favor de que no va a volver, etcétera, etcétera. Y luego está la pretensión única e inequívoca. Y el gossip viene aquí. Desde Arabia, me comenta un compañero, me dice que, evidentemente, ha habido oferta del Al Hilal por Messi, ¿de acuerdo? Que a él le ha parecido una oferta mareante, pero evidentemente aquí subyace el tema de que él no quiere bajar el nivel de competitividad y que lo que va a querer hacer es seguir en Europa. agradece mucho la propuesta, la valora, incluso ha quedado encantado porque es una oferta mareante, pero él, hasta que no agote todas las posibilidades para volver al Barça, no va a tomar ninguna decisión. Entiendo que también la información hoy en el chiringuito de Marçal Llorente pues es muy dirigida, un tipo que evidentemente habla pues contra Laporta, es normal que quiera hacer mella, y lo que está claro es que si el Barça si no suelta lastre y no vende jugadores, y esto no puede pasar hasta el final de temporada, no va a poder conseguir los servicios de Leo Messi.
Veremos si Messi es capaz de esperar la oferta del Al-Hilal, se llama el equipo este.
Al-Hilal, sí.
Esto no puede ser decir, si Messi viene, lo que no puede ser es un tema de dinero. Es decir, porque es imposible que vas a competir con esta gente. Messi tiene que venir o no venir. Entiendo que la Antonella diga vámonos para casa y de inscribirlo, pero en todo caso.
El problema es inscribirlo, no creo que sea en prueba de dinero.
Bueno, pero por eso el Barça también está haciendo medidas pues con las secciones,
¿no? Todo este tema de, ¿no? Exactamente. De buscar fórmulas de pago.
Y también el Barça habló del museo, también está pues medidas de que de cara a la liga, por ejemplo, veas que están tomando pues están cerrando Barça TV, etcétera, etcétera, medidas de impacto en las secciones, etcétera, para poder convencer a la liga de que al final estos recortes van a producir estragos y que se va a poder llevar a cabo primero la aceptación de Gavi y Araujo. Perdón, de Gaby y de, efectivamente, de Araujo, y luego pues de Messi.
No sé, Chapis, si tienes algún otro rumor.
Tenemos un rumor, si queréis, lo que pasa que es
¿qué
que...
¿Qué me dices?
Le estoy jodiendo
Tira, tira, Joan, tira.
Nada, muy rápido. Nada. La posibilidad de que Barça TV no termine sus emisiones y que Jaume Rouras esté detrás de un intento de rescabalamiento, de resurgimiento de la cadena. Se está hablando en Barcelona hoy, es digamos que en los mentideros, que siempre queda muy bien, ¿vale? La noticia está ya circulando y vamos a ver en qué queda.
Está surgiendo, vamos a ver.
Hombre, sería una buena noticia, sobre todo para la gente que está ahí trabajando, desde luego.
Pero si tú dijiste que le tiran por culo casi.
No, no seas falso. No, no, no. He dicho una buena noticia para que la gente esté trabajando. Yo no lo voy a ver. Sí. Pero sería una buena noticia para la gente que está trabajando. En fin, gracias, Juan. Vamos con un tercer tuit, que a mí ese es el tuit. Este es el tuit que necesitas. En fin, el tuit del joder, de la intranquilidad, el que abres el balcón de tu casa, miras para abajo y piensas en tirarte quizá directamente, y si puede ser que no haya ningún coche que te salve, ¿no? Es una noticia, un tuit muy simple del Mundo Deportivo. Dice Carrasco, que luego abrieron portada con ello, es decir, es un tuit muy simple. Carrasco, Aubameyang y Abde son tres fichajes deseados en ataque para compensar las posibles ventas necesarias. A ver, yo no sé si la gente conoce ese chiste de Eugenio de tu abuela se subió a un ciruelo. No lo voy a contar, pero en todo caso que lo rescaten. Que viene muy bien. Este tuit, a ver, yo no sé, yo entiendo que la parte digital no la llevará Santinoya. Directamente me dirijo al Conde de Godó porque esto es mucho más serio. Es decir, tú no puedes meter en un tuit a Carrasco, Aubameyang y Abde y pretender que no pase nada en alguna casa de algún culé y no se corte las venas en vertical, ya no en horizontal. Es decir, esto lo tienes que tuitear a trozos. Es decir, yo aceptaría un tuit de, oye, Carrasco nos interesa. Y dice, bueno, oye, pues no lo sé, no hace ni puta gracia a nadie a Carrasco, aunque está jugando de puta madre.
Está jugando muy bien.
Pero no creo que haga nada mucha. Pero bueno, dices, bueno, Carrasco, bueno, déjalo ahí. Dejas pasar un tiempo, dices, podría volver a Uva. Y bueno, oye, pues bueno, dices, no, bueno, tampoco te vas a matar porque ya estaba aquí, bueno, así que dices, pero bueno, vale. Dejas pasar un tiempo y dices, oye, podría volver a Abde. Dices, bueno, oye, pues parece, ¿no? Ahora, los tres en el mismo de esto, dice, si esta es mi alineación para optar a la Champions del año que viene, yo ahora mismo me bajo aquí a la calle Calabria, me tumbo en el carril bus y, ¿sabes? Y continuáis vosotros la semana que viene.
Hombre, más poético en el tram, ¿no? Así un poco, sí, como Gaudí.
Sí. ¿No? Luego tenemos a la amiga Toca Pilotas. Hablando de una amiga o amigo, no sé qué, es una cuenta.
Permíteme decir que yo soy muy fan de Abde.
Yo también.
Muy fan.
A ver, yo también, pero no nos va a salvar, es decir, no. Es decir, está bien, ¿no? Y me parece bien, que vuelva. Yo, desde luego, volvería y lo probaría, ¿no? Pero es decir, si tu base para el año que viene es Abde, sí, Carrasco y Aubameyang.
Ya, no, no.
Vale, pues aquí.
No, Nembe.
Seguimos para Bingo, ¿no? Dice el amigo Toca Pilotas en su tuit, es el típico tuit azucarado que está muy bien, pero. Se le quedó en bandeja de entrada. Dice, es que es muy bueno porque dice, no ser del Barça es renunciar voluntariamente a la felicidad. Oma, Había toca pilotas. Esto hoy no lo sé. No sé si es el tweet para lanzar hoy. A mí este tweet en el 2011, yo creo que la chavala lo tenía en el 2011 y lo ha sacado hoy y dice, mamá, no ser del Barça es renunciar voluntariamente a la felicidad. Yo no es el tweet que yo hubiera lanzado, no hubiera lanzado esta semana, ¿no? Y me despido con el imbécil. Este es fantástico. La verdad que es digno de eso. Se puede estudiar en la facultad, ¿no? Dice Castillo. Castillo es un madridista, es un tío que tiene, ojo, tiene 27.000 seguidores. Dice, madridista en Barcelona, Rodrigo Enjoyer. Mateo Moreto, me partió el corazón. Publicidad y colaboraciones en mensaje directo. Bueno, Barcelona, España, tal y cual. Un tío aparentemente, hombre, 27.000 seguidores es peña, ¿no? Y dice, vaya madrugón me he pegado hoy. Pero vamos a lo importante. Bueno, si no es importante, no lo digas, tío. El madrugón no es suela apoyo a todos si has madrugado. Dice, hoy Rodrigo, espérate, porque lo tengo que buscar así. Hoy Rodrigo se puede pasar todo el fútbol de clubes y vosotros estáis tan tranquilos. Entonces, vamos a ver, Castillo. Es decir, hoy Rodrigo se puede pasar todo el fútbol de clubes. Yo, por la respuesta de los tíos, entendí y entiendo que es que puedes ganar todos los torneos de lo que puede de club en el Real Madrid. Pero bueno, hoy Rodrigo se puede pasar todo el fútbol de clubes. Y vosotros estáis tan tranquilos. Es decir, yo, claro, no sé qué pretende este tío, que los fans de Rodrigo no lo sé. La verdad es que es absolutamente estúpido el tuit. Cuando acabo de ver ese tuit tan subnormal, digo, a ver, nada, pero este tío, bueno, se le habrá escapado este tuit de mierda. Y entonces me voy, digo, out. Pero os juro que es el siguiente, ¿eh? O sea, el siguiente tuit de este tío. El siguiente, os lo juro porque es así, no os lo perdáis, es un tuit absolutamente que procede y el que yo creo que todo el madridismo está esperando, ¿no? Dice, algún día hablaremos de lo infravalorado que está Cuentrao. Ojo porque, repito, algún día hablaremos de lo infravalorado que está Cuentrao.
¿Como fumador?
No lo sé, un tío que le llevaba un cuantro con piña en Zaragoza, es decir... La verdad que dice, la peña lo trata como un meme y realmente fue un buen lateral en su época. No olvidéis que este tío sentó a Marcelo en una final de Champions y que en una final de Copa y una final de Copa. Más respeto. Es un tuit absoluto. Yo, tú dices, ahora un madridista que está esperando de un tío que tiene un tuit, que te hable de lo infravalorado que estaba coentrado, ¿no? Hay que, la verdad que es acojonante, ¿no?
Mandó un abrazo a mi amigo Kike que le regalaron la camiseta de coentrado. No irónicamente, porque era fan de coentrado, porque sí, era muy mourinista, entonces... La verdad, todo lo que hacía Mou le parecía bien.
Bueno, oye, lo dejamos aquí porque es que tendría miles de Twitter, sobre todo en la parte de imbéciles, hay un montón, pero este me ha parecido brutal, el de Rodrigo y el de Coentrao. Digo, hostia, tío, es un fenómeno, tío. La semana que viene os prometo más y mejores.
Bueno, pues si son mejores ya imbatible. Nos vamos a tener que ir ya. Pedimos disculpas a Josep Lluís Recondo porque no va a poder, no da tiempo a que entre, no da tiempo, no da bueno, no da tiempo.
Estaba aquí abajo,
el
creo,
próximo día, es que no da tiempo, está Mario esperando.
Vale.
Nos vamos.
Así cuadramos en una hora, tú.
Nos vamos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperamos vuestras opiniones, sean buenas o sean malas también. Hoy, bueno, Hemos reído mucho, ha habido algún error técnico, me he saltado bastante la escaleta esta caótica que tengo.
Estamos para aprender, Cer.
Pero estamos aprendiendo poco a poco. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
¿A Canaletas?
Pues venga.
¡Vamos a Canaletas!
¡Vamos! Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais prazer de mim. Filho maravilha, nós gostamos de com muito amor, com emoção, com explosão, oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos.
no segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, agora tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade de gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Agradecido ao cidadão. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa.
Segura!
Da magnética agradecida ao cidadão. Filho maravilha, tá gostando de você. Filho maravilha, faz mais um prazer de mim. Agradecido ao cidadão.